Y está con nosotros el rector de la Universidad Católica,
Ignacio Sánchez.
Ignacio Sánchez, ¿por qué? No sé por qué rector se me fue su nombre. Iba a decir el rector Sánchez. ¿Usted está tan acostumbrado a hablar del rector Sánchez? Pero la verdad es que, bueno, no sé, siempre es bueno.
Mientras no dijera el rector Casanueva, por ejemplo, si te cayera el carnet, no hay problema.
Claro, no, porque ahí hablaría don Carlos Casanueva. Oye, rector.
No se preocupe, algunos síntomas muy iniciales del COVID-19 puede ser eso, confusión, pero hay que estar atento.
O sea, ¿a cuarentena lo mandamos, rector Sánchez?
No, sí, ya está.
De inmediato.
Hay que tenerlo en observación.
Sí, en observación.
Qué rato.
No, Ignacio, en observación me tienen hace rato. No te preocupes. Oye, usted hizo un aporte en lo que algunos han denominado, no sé si es la idea, la norma de la última cama, y que tiene que ver con algo que hoy día, en una carta del diario Mercurio, el doctor Ricardo Vacareza, ex presidente del Colegio Médico, se hace cargo del cambio que significó en algún minuto en la salud pública, en los inicios de su carrera, la aparición de las máquinas de diálisis y la aparición de los respiradores artificiales. Es que en ambos casos implicaban la diferencia entre dejar gente que muriera o que se complicara muchísimo, o inclusive llegar a la muerte, o salvarlo, y que dado que se trataba de recursos, tanto las máquinas de diálisis como los respiradores, se trataba de recursos escasos, eso obligaba a tomar decisiones y a armar, digamos, y a tener un protocolo de actuación respecto a que, dado que era un recurso escaso, tomar esa dramática decisión de a quién se salva y a quién se deja a su suerte, para no decir que a quién se deja morir. ¿En esa línea va el trabajo que usted ha planteado?
Sí, pero Nicolás, hay que ver que el trabajo presentado, son 5 páginas de lineamientos generales de conductas éticas para el abordaje de una pandemia, tiene varios aspectos. Uno de los 5 o 6 aspectos es el manejo intrahospitalario. Déjeme en un minuto decir cuáles son los otros. La ética de la información, la ética de la mejor implementación de la evidencia científica, la ética de la privacidad de los datos y la privacidad de los pacientes a la hora de comunicar casos graves, fallecidos, etcétera. La ética tan importante de saber cómo tratar al equipo de salud, darle la implementación, permitirle el descanso, tratarlos bien en sus entornos residenciales, familiares. La ética de la gestión hospitalaria también es extremadamente importante. Estamos hablando de reconversión de camas, espacio riesgo, estamos hablando de enviar ventiladores a la novena región que lo necesita. Hay una gestión hospitalaria que tiene que tener elementos éticos que se traducen en que todas las personas requieren un tratamiento similar. No hay que hacer diferencias por situación socioeconómica ni condiciones de previsión de salud. Y la centralidad y la dignidad de la persona es lo que está en el fondo. Ahora, cuando entramos al manejo hospitalario, ahí se plantean los dilemas de la proporcionalidad de tratamiento. El tema de la última cama, claro, quiere decir quién va a utilizar camas hospitalarias de UCI, equipamiento difícil de tener a disposición para todos en casos de extrema urgencia, como son los ventiladores, o equipamiento muy avanzado. Pero eso tiene que decidirse de acuerdo a la condición basal del enfermo, enfermedades crónicas de base, situación previa a la infección por la enfermedad de coronavirus, edad como uno de los factores, no el único, por supuesto, posibilidades de recuperación. Tenemos que ponernos, Nicolás, en el caso de un extremo y de otro. Un paciente de 80 años, 82 años, que está completamente sano y que adquiere coronavirus, tiene todo el derecho a recibir toda la tecnología y todo el aporte médico necesario. Ese mismo enfermo, 82 años, si tiene una insuficiencia respiratoria grave, si está postrado, si tiene alteraciones de demencia senil, en manejo en su casa, en un hogar, por supuesto que vamos a tener que darle un tratamiento proporcionado a sus necesidades. Intubar un paciente como el segundo que yo describo sería un despropósito, no solamente porque no tengamos el ventilador, sino que aunque lo tuviéramos, tenemos que entregarle a los pacientes la proporcionalidad de tratamiento de la enfermedad que ellos tienen. Y en eso los comités de ética cumplen un rol importante. Me parece muy importante la carta del doctor Vacareza hoy día, porque nos pone en el contexto histórico y también nos pone un tema que usted escribió al principio. La enseñanza de la bioética en las escuelas de medicina la tenemos desde hace más de 40 años y que ha ido entonces perfeccionándose en el pregrado, en programa de magíster, en programa de doctorado. Tenemos profesionales académicos que hacen investigación en bioética durante muchos años. Hemos formado centros de ética clínica hospitalarios en el sector público y privado, nuestra universidad y varias otras. Y entonces creo que nos hemos preparado para situaciones de este tipo en donde la reflexión ética va a iluminar, va a ayudar mucho al equipo tratante. Piense usted que uno como tratante conversa con el enfermo, con su familia, pero tiene que tener también una mirada más objetiva, saliéndose un poco del tratamiento específico de un enfermo para contrarrestar hasta dónde es lógico dar un tratamiento u otro.
Ignacio Sánchez, cuando dice que hay, por ejemplo, el caso de una persona de una edad relativamente avanzada y tiene insuficiencia respiratoria, que tiene otros problemas asociados, en fin, y que no hacen recomendable, o sea, la pregunta que me queda clara es si no hace recomendable en ningún caso intubar a ese paciente o pacienta, o sencillamente porque el recurso del ventilador o de la máquina de intubación es muy escasa en esta circunstancia. Es decir, ¿es elegir uno u otro, que suene muy duro decirlo, o es porque en general a personas con esos cuadros clínicos no es adecuado intubar?
Exactamente, Matías. Pacientes con esa alteración clínica de base, independiente que estemos o no en situación de estrechez de equipamiento, no hace recomendable dar más tratamiento que el necesario. Eso es lo que en medicina se llama el ensañamiento terapéutico, cuando usted entrega más terapia de la que la razonabilidad y la proporcionalidad de tratamiento requiere. En ese sentido, por eso es que discutir los temas con la familia con anterioridad, llegar a acuerdos de hasta dónde vamos a llegar, este paciente se va a trasladar a unidad de cuidados intensivos o no, este paciente hasta dónde lo vamos a invadir.
Rector, pero punto, eso ¿sí? es en casos normales, el tema es que cuando opera el factor escasez, ¿cómo varía la decisión desde el punto de vista de la ética? Es decir, no lo llevaríamos en otro caso, pero en este caso es tal la escasez que no lo podemos llevar. ¿Cómo opera ahí la lógica o la ética?
Bueno, lo primero, lo que decía antes yo, la gestión hospitalaria, lo que estamos haciendo es para evitar que esta estrechez de equipamiento sea muy importante. Claro. Comprar, adelantarse, tener nuevos ventiladores, reconvertir camas, tener nuevas unidades de cuidado intensivo. Traslado de pacientes en la novena región, por supuesto que hay que llevar ventiladores, pero probablemente hay que trasladar a pacientes a otras regiones del país apenas comience a presentarse algún signo de deterioro, no esperar hasta que el paciente esté muy grave. Con todas estas medidas, Matías, usted disminuye este dilema del que estamos hablando. Y obviamente que si llegamos a un momento en donde todo eso es insuficiente, como se vio en España, como se vio en Italia, bueno, ahí vamos a tener que comenzar a ver con mayor estrictez cuáles son las probabilidades de salir adelante de cada enfermo, conversarlo muy bien con sus familias, conversar de nuevo con equipos de segunda opinión clínico y de comités de ética para tomar las mejores decisiones. Ahora, tan importante como asignar la última cama es ver qué vamos a hacer con los pacientes que no tienen esa última cama, es decir, cómo vamos a dar los cuidados paliativos, cómo vamos a controlar el dolor, la sedación, cómo vamos a hacer el acompañamiento del paciente y de su familia, porque todo paciente tiene todo el derecho a recibir un tratamiento digno y un tratamiento de acompañamiento en los últimos días de su vida, independiente que se determine que la recuperabilidad es muy difícil de lograr. Ayer, por ejemplo, falleció una señora de 100 años con coronavirus y por supuesto que con todo el tema de los cuidados paliativos, del acompañamiento en el entorno familiar, obviamente que con 100 años y con las patologías de base que tenía, eso era lo que correspondía. Y esa es la forma de entregar una buena medicina. No hay que pensar que una buena medicina se entrega solamente aportando todo lo que hay disponible en cuanto a tecnología y en cuanto a avance médico.
Pero en ese sentido también podría ocurrir, rector, que haya personas, adultos mayores, que se enferman y que ni siquiera se recomiende llevarlas al hospital.
No, los pacientes adultos mayores que están en su casa y que tienen, por ejemplo, un estado de postración, un estado de debilidad extrema previa, por supuesto, si tienen la posibilidad de mantenerse en su casa, eso a través de un equipo médico, de asistencia domiciliaria, se podrá evaluar la situación. En general, Consuelo, obviamente que todo enfermo que presenta un grado de deterioro, es muy importante que tenga un control hospitalario y que ahí el equipo tratante determine si se deja hospitalizado o si se envía con cuidados paliativos a la casa. Habitualmente se dejan hospitalizados porque obviamente que el manejo de los últimos días de un paciente, por muy postrado que esté, se hace muy complejo de entregárselo a la familia o a cuidadores. Nosotros
claro, lo que representa que... ahí, lo que también es algo que esta idea de cuidar y no es, o sea, que no es solo curar, sino que también es cuidar, que, exacto, es esta idea que usted desarrolla en estos lineamientos éticos, pero claro, también ahí qué pasa con no poder acompañar por parte de la familia a quien está contagiado, ¿verdad? Y a quien está grave, que eso es algo que usted dice, bueno, una muerte digna en compañía de sus familiares y seres queridos, pero resulta que eso muchas veces no es posible.
No, lo que me refiero de compañía, familiares y seres queridos, es en el ámbito hospitalario, en donde usted tiene una hospitalización en donde el paciente no está solo, está en compañía de los seres queridos, pero no quiero decir en su casa, porque obviamente que el manejo hospitalario...
Pero perdona, la gente con COVID, quizá yo estoy equivocada, pero no sé cómo funciona en Chile entonces, cuando uno está con coronavirus no pueden entrar a visitarlo y está todo el problema de cómo se hace el funeral, como, ¿verdad? Porque están todos contagiados.
Sí, así como se hace con el equipo de salud, con las protecciones, obviamente que en los momentos de mayor complicación, familiares pueden estar con todo tipo de protección al lado de su enfermo, no es que el enfermo no esté en compañía de ningún familiar. Por supuesto, uh-huh, que hay que tener toda la protección que el mismo equipo de salud lo tiene. El punto está en que quiero hacer énfasis de que cuando no se tiene la posibilidad de entregar un tratamiento invasivo, un tratamiento crítico, agudo, los cuidados paliativos y el control, lo que usted decía, el cuidar antes de curar, tiene que ser una regla que sea muy transversal en el tratamiento de pacientes con coronavirus, independiente de su edad, independiente de sus condiciones de base o enfermedades crónicas.
¿Qué le parece lo que sucedió con el Hospital de Temuco? Porque uno de los temas fundamentales es, uno de los comités de ética, que todos los hospitales tienen comités de ética funcionando, ¿verdad?, con los cuales se tienen que hacer las consultas. Pero el Hospital de Temuco, si bien después dijo que esto no era un protocolo y no se aplicó, hacia fines de la semana pasada se conoció esta circular, ¿verdad?, del Hospital Hernán Enríquez Acevedo, donde hacía la lista de personas que no iban a tener prioridad para entrar a una UTI, ¿verdad? O a un cuidado más intensivo con respiración asistida. Hay gente mayor de 65, cáncer, insuficiencia cardíaca, VIH sin tratar, en fin. ¿Qué pasa ahí con el comité de ética de ese hospital?
Bueno, yo creo que los comités de ética siempre tienen que tener lineamientos generales. El documento que escribimos se llama lineamientos generales y tienen que adaptarse a la situación de cada caso. No es razonable decir mayores de tal edad, porque hay mayores de determinadas edades que están en una condición u otra. En una situación como la de la novena región, en donde claramente está concentrando un número muy importante de casos y de mortalidad, lo que hay que hacer es prever que esto puede aumentar y tratar de tener más camas, tener más espacios, tener más ventiladores, trasladar pacientes, para evitar tener ese listado que menciona usted, que puede ser muy duro con pacientes que en otra región podrían tener otro tratamiento. Así que me parece que hay que reanalizar esas indicaciones en ese hospital. Yo lo que les puedo decir es que el documento que enviamos a la mesa fue recibido, por supuesto, por la autoridad del Ministerio de Salud hoy día en la mañana. Muy temprano la subsecretaria Paula Baza me informó a través de una comunicación por WhatsApp que los comités de ética a nivel central del ministerio habían recibido con mucha, digamos, habían aceptado con mucha alegría el documento y que iba a ser transmitido a todos los comités de ética del sistema público durante el día de hoy. Entonces, por lo menos estamos aportando a estos lineamientos generales que, insisto, tienen que entrar en diálogo tanto con las indicaciones de intensivo de cada hospital como con los lineamientos de comités de ética locales.
Y con las realidades locales, ¿no?
Exacto. Y con la realidad local. Sí, aquí, Nicolás, lo importante me parece es la prevención. La prevención porque la enfermedad, ustedes ven, puede tener focos. En Italia tuvo el foco de la zona de Milán, de Lombardía. Aquí en Chile está teniendo este foco muy duro e importante en la zona de la Araucanía. Entonces hay que focalizar los recursos y también hay que hacer traslado precoz de pacientes a lugares que tengan menos demanda hospitalaria. Sabemos que aproximadamente el 10% de los casos se van a hospitalizar. Eso ha sido así en muchas partes del mundo. Si nosotros aplanamos la curva y cada día el número de casos no crece de la forma exponencial que podría crecer, estamos actuando bien. Ahora, de los que se hospitalizan, sabemos que cerca del 70-80% pueden requerir aporte de cuidados intensivos. Entonces, la planificación en estos casos es muy, muy importante para que no nos ocurra que en una zona del país tengamos un colapso y que en otras zonas del país tengamos camas vacías.
Rector Ignacio Sánchez, a propósito de los comités de ética que operan, anoche me tocó entrevistar al alcalde Codina de Puente Alto y gran parte de su demanda, su alegato, que ha sido bastante evidente, tiene que ver con que ellos no reciben la información de sus vecinos que están contagiados para poder ayudar al seguimiento, poder ayudar a la aislación de esta persona y evitar que otras personas se contagien. Este fin de semana hubo allí en Puente Alto, en la zona de Bajos de Mena, un pastor evangélico que tuvo un culto religioso con 30 personas y él tenía COVID, o estaba contagiado por el COVID. Pues claro, imagínense lo que puede producir eso potencialmente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es el manejo de la identidad de las personas? Si a usted le parece que es adecuado que se siga manteniendo de manera centralizada la identidad o eventualmente mejor descentralizarlo hacia las comunas, hacia los alcaldes, para que localmente se pueda hacer el seguimiento de las personas que tienen que estar acuarentenadas.
Mire, eso se ha discutido en la mesa social. Como usted bien sabe, hay representantes de las agrupaciones, de las comunas, de los alcaldes, y tiene una complejidad. Obviamente que uno quisiera que la información bajara, como dice el alcalde Colina, para hacer prevención. El riesgo que tiene eso, que se ha visto, es que cuando esa información se descentraliza y se pierde la confidencialidad de la descentralización, resulta que comenzamos a tener gente que, por ejemplo, empieza a pedrear casas de pacientes que tienen coronavirus. Sí. Eso es lo que hemos visto. Entonces, quiero que la gente entienda que la centralización y la confidencialidad se da para proteger a las personas. Ahora, no puede ser tan centralizado, porque el alcalde tiene toda la razón. Lo que aquí debiéramos de tener es, como quien dice, una absoluta confidencialidad a nivel de la autoridad comunal para poder tener prevención de contagios y de contacto. Claro, pero manteniendo un manejo ético de esa información. Nosotros no podemos comenzar con segregaciones, con violencia, con digamos, gente que empiece a expulsar del barrio a personas que tienen la infección, porque bueno, entraríamos en una zona muy muy compleja. Entonces, lo que estamos tratando es que el ministerio entregue la información muy confidencial a los autoridades comunales, pero tener la seguridad de que esa información se va a mantener con reserva, porque cuando comienza a expandirse a nivel general, podemos ver situaciones muy, muy difíciles de controlar.
Bueno, vimos cortes de camino, hemos sabido de casos de alcaldes que al enterarse que hay personas contagiadas que viajan en un bus, yendo a un centro hospitalario, pretenden cortar el camino para evitar que ello ocurra. En fin, o sea, sin duda claro. Que tenemos, o sea, no estamos hablando desde la teoría, estamos hablando desde la práctica.
También, Nicolás, hemos visto parece que hoy día fue desmentido, parece que fue muy puntual, pero hemos visto situaciones en edificios donde
yo entiendo, Ignacio, que eso era una imagen que vino desde Argentina. De hecho, estaba escrito en argentino. ¿Ah? Si vos sos profesional de la salud, una cosa por el estilo, andate de aquí. O sea, pero definitivamente no, esas ideas se exportan, las tonteras se exportan muy fáciles, digamos, y se expanden muy fácil.
Eso no puede ocurrir. Ahora, nosotros hemos planteado también al Ministerio que en una situación más aguda que la que estamos viviendo hoy día, en las próximas semanas, podría ser que algunos de los hoteles que están cerrados, etcétera, el Ministerio lo usara, porque en algunas partes en el extranjero el personal de salud que está trabajando 3-4 días seguidos con turnos de 8-12 horas, o como ellos se determine, durante esos días, en vez de volver a sus casas, van a estos hoteles para evitar esta cosa también muy humana y muy emocional de tener la sensación de que yo estoy llevando el virus o el contagio a la casa. Entonces, están 3-4 días seguidos en este hotel y después tienen sus días de descanso yendo por 3-4 días a sus casas. Eso se ha hecho en Italia, en Francia, en España. Se lo planteamos al ministro Mañalich, se lo planteé yo específicamente hace 2 semanas en la mesa COVID y quedaron de analizarlo. Yo creo que es una situación que hoy día posiblemente no está para implementarse, pero es una alternativa para cuidar al equipo de salud, no solamente en lo físico, en lo viral, pero también en lo humano, en lo psicológico, para que siga con energía, con fuerza, con entusiasmo, entregando su labor.
Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica y miembro de esta mesa social COVID, muchísimas gracias por esta conversación con Duna esta mañana.
Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Que esté muy bien, buen día.
Gracias, Ignacio.
Buenos días. Gracias.